El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos Vigías del Patrimonio.
Vigías del Patrimonio Inmaterial, historias para vivir y revivir nuestra identidad.
Es un domingo en Medellín. Llegamos al cementerio de San Pedro, muy cerca al centro de la ciudad. Hoy es un día del padre y hay muchísima actividad. A la entrada, varios grupos de tríos musicales. Una rápida mirada nos muestra galerías con miles de bóvedas, donde familias enteras realizan sus rituales con el más allá. Pero hay un grupo de personas que no vienen al cementerio a visitar las tumbas. Ellos vienen a una visita guiada, pues este lugar ha sido resignificado por los vigías del patrimonio como un museo. Los invitamos a activar su imaginación y acompañarnos en este recorrido.
Museo Cementerio de San Pedro en Medellín, un cementerio vivo. El Museo Cementerio de San Pedro, por medio de un proyecto pedagógico y cultural de recuperación y valoración del espacio y su entorno, parte de la muerte para crear nuevas manifestaciones de vida.
Me encuentro aquí en busca de la respuesta a la pregunta: ¿en qué medida el cementerio de San Pedro puede ser considerado patrimonio?
¿En qué medida? No, en muchas medidas. Pues tiene tres grandes componentes, por lo cual lo hace considerar patrimonio. El primero, pues obviamente el valor histórico que tiene. El segundo, el valor artístico y monumental. Y el tercero, pues el valor antropológico. Esto es todo este montón de historias que hay alrededor de la muerte y cómo la población, sobre todo esa población paisa, se ha apropiado del fenómeno y lo ha ido transformando y ha ido pues enriqueciendo enormemente la cultura alrededor de la muerte en el cementerio. Esto es un reflejo de una cultura material y uno habla a partir de esa cultura material. Sin embargo, también hay cientos de historias que corren desde el imaginario popular hasta pasando por santos populares, hasta las mismas ánimas del purgatorio, y cómo la apropiación de este tipo de fenómenos religiosos se desenvuelven en el cementerio de una manera muy diversa. Pues eso es lo que te vamos a mostrar ahorita en el recorrido. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al cementerio de San Pedro. Mi nombre es Alejandro Cardona, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia y los voy a acompañar durante este recorrido.
El recorrido original dura 2 horas. En esta cápsula sonora nos detendremos en 2 estaciones que nos permitirán comprender cómo la cultura popular resignifica el patrimonio material. En este caso, de esculturas de figuras ilustres, enriqueciendo nuestro patrimonio inmaterial a través de rituales cotidianos con la muerte.
Primera estación, la escultura de la madre que llora a su hijo.
Nos acercamos a una hermosa escultura en mármol, con proporciones un poco más grandes que las reales. Una mujer postrada sobre 3 escalones que dan a un pequeño obelisco. La escultura de la mujer muestra detalles tan finos como el bordado del velo sobre su cabeza, que posa llorando sobre un brazo. En el otro sostiene una rosa. Vemos el calzado que asoma debajo de los pliegues de su falda y una tristeza infinita en su gesto.
Resulta que este es un monumento muy importante. Se llama a su madre que confía en Dios Consolador, o la madre que llora a su hijo. Y es muy importante porque hay palabras para aquel que pierde su compañero o compañera sentimental, el viudo o viuda, aquellos que pierden a sus padres, los huérfanos, pero no hay palabra que describa ese dolor y ese sufrimiento que siente un padre o una madre con la pérdida de un hijo. Y es precisamente eso lo que quiere representar. Dicen que es la misma doña Lorenza que se quedó petrificada ahí al momento del funeral. Este mausoleo no es importante solo para el siglo XIX y principios de siglo, sino que es muy importante, sobre todo para la década de los 80 y los 90, décadas de violencia asociadas al narcotráfico, donde muchas madres pierden tempranamente a sus hijos. Y ustedes observarán las flores, muchas veces moneditas, piedras que tendrán los mausoleos, la misma reja las adornan con
múltiples accesorios. Estas no son traídas precisamente por los descendientes de la familia, sino que son traídas por aquellas personas o aquellas madres que han perdido a sus hijos y vienen y le piden a esta señora que lloren en vez de ella la pérdida de sus hijos. O sea que es una imagen catártica, catarsis, liberación por medio de la tragedia que será obviamente la muerte de sus hijos, y vienen acá a elaborar duelo. Le piden a ella que lloren por toda la eternidad en vez de ellas la ausencia de sus hijos. Entonces sigue siendo una de las tres centros de culto, obviamente aparte de la capilla que tiene el cementerio. Ya ahorita vamos a pasar por allí. Vamos por acá.
Pasamos por el pabellón de los niños, pues así como cada casa tiene el cuarto de los niños, el cementerio también. Allí todo alude a la idea de las almas puras. Las lápidas tienen fotomontajes con niños con alas de angelitos, entre muchos otros detalles de ternura angelical. Luego pasamos por el horno crematorio y su historia, por las tumbas de la familia Bedut, sí, los de la editorial, donde la estatua del ángel de la muerte negro, ciego y armado parece mirarnos constantemente.
Segunda estación. La historia de la escultura Las Tres Moiras, Las Tres Marías o de las Ánimas del Purgatorio.
Llegamos a la tumba de la familia Estrada, administrada por tres mujeres de verde bronce.
La escultura fue realizada por el escultor académico y primer fundidor nacional Bernardo Vieco, muy querida dentro de la cultura popular paisa, que las identifican como Las Tres Marías o también como Las Ánimas del Purgatorio.
Si uno las observa mientras camina, parece que éstas se movieran, un efecto óptico que acompaña la historia de estas esculturas. Nuestro guía nos cuenta su verdadera historia y mientras nos las describe, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos e imaginamos?
Estas son las Tres Marías, sin embargo, no son ninguna Tres Marías, sino que son las Moiras griegas o las Parcas romanas. ¿Por qué alguien quería traer una imagen griega o romana a un cementerio católico? Resulta que los pocos personajes que hay en el cementerio que podemos asociar con certeza al fenómeno de la masonería es este señor. Entonces, por eso tenemos las Tres Moiras, las Tres Marías, las Moiras que serán Clote, la hilandera de la vida, la que es la distribuidora de suerte o la que enlaza los nudos de la vida, y finalmente Atropo, quien es, corta los hilos de la vida. Tal vez acá tengamos la imagen más simbólica de todo el cementerio, símbolo como lo que reúne, lo que agrupa múltiples significados, y es que ellas no van a ser simplemente las Tres Marías, las Moiras griegas, sino que también van a ser el proceso de vida masónico. Entonces también tenemos el iniciado, el compañero y el maestro. También vamos a tener las etapas de la vida. Entonces tenemos la juventud, la madurez y la vejez. Resulta que la gente empieza a decir que estas no son ninguna Tres Marías, ninguna Moiras, nada de eso de la masonería, ni mucho menos de las etapas de la edad, sino que son las ánimas del purgatorio. Esas flores, esas ofrendas que ustedes ven ahí, no son traídas precisamente por los descendientes de esta familia, sino por aquellas personas que le rezan a las ánimas y vienen y le piden porque velen por el ánima de sus muertos.
Última estación, rituales domésticos con el más allá.
Ahora nuestro guía nos lleva a las galerías que rodean la plazoleta, donde miles de antioqueños anónimos descansan. Nos hace ver estas paredes en perspectiva, lo que nos ofrece la imagen de altas paredes saturadas de los vivos colores de las flores. Una mirada más cercana a cada tumba revela otros detalles. Una chiva frente a una bóveda. El difunto era transportista. Una lápida con el escudo del Nacional junto a otra con el de Medellín. Enemigos en la vida, vecinos en la muerte. Bóvedas con decoraciones bizarras y letras en escarcha junto a otras totalmente abandonadas. Los vivos se niegan a aceptar que ante la muerte todos somos iguales.
Los invité a que se adentraran y nos miraran a perspectiva para que vieran precisamente esa vida. Resulta que acá usted viene una lápida estándar que si ustedes observan bien la mayoría de las lápidas son todas igualitas. Y es que a usted venden la lápida con ese Cristo, el nombre del fallecido y la fecha en la cual muere. Si vos querés agregarle más, te va a subir los costos. Pero si observamos bien, no hay ninguna lápida que sea parecida a la otra. Está precisamente mostrando lo que le estaba diciendo: una identidad en la multiplicidad, en la variedad. Y de alguna manera está mostrándolo cada familia, cada estímulo y cada afecto que tienen estas personas en adornar estas lápidas. Ustedes observarán unas que tienen flor por flor pegada, que requiere un trabajo de horas, y es precisamente ese compromiso, esa afectividad que se ve reflejada en estas lápidas y de alguna manera esa actividad de vida que se sigue llevando a cabo en el cementerio.
A Hasta aquí este recorrido sonoro por el Museo Cementerio de San Pedro en Medellín. El recorrido original tiene más de 10 estaciones y es una más de las actividades que adelanta este grupo de vigías. Lunadas en las noches de luna llena con artistas de la ciudad, actividades infantiles como Me muero por jugar o La pelona en vacaciones. También Floristeros del Más Allá, programa de memoria viva, exposiciones itinerantes y otras alternativas más con las que el Museo Cementerio de San Pedro abre sus puertas cada día a la investigación y el desarrollo de un proceso que permite a los habitantes de la ciudad de Medellín valorar la vida desde el escenario de la muerte. ¿Preguntas?
¿Sientes como tuyo el patrimonio cultural de la región? ¿Quieres protegerlo y vigilar para que sea tratado como un tesoro? ¿Estás en busca de las herramientas para denunciar cualquier atentado a las riquezas culturales de tu comunidad? Tú eres el vigía del patrimonio que nuestra comunidad necesita.
Ponte en contacto con el Grupo de Difusión y Fomento de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quienes te acompañarán en el proceso de convertirte en vigía del patrimonio.
Hoy presentamos Tejidos de Identidad. Tejidos de Identidad.
Los vigías del patrimonio inmaterial tejen día a día la memoria de nuestras identidades. Siguiendo a los ancestros, trenzan el pensamiento y la memoria con palabras, rituales y símbolos. Nuestro invitado es un vigía del patrimonio que teje de manera literal su cultura en cada una de las manillas que el turista se lleva como memoria de su viaje al Amazonas y de su contacto con la comunidad indígena ticuna. ¿Qué podemos pensar de esta relación entre patrimonio inmaterial y comercialización? En esta cápsula, un entremés para abrir la discusión sobre artesanía y comercialización.
Mi nombre es Raúl Paima Rengifo, pertenezco a la etnia ticuna. Considero dentro del patrimonio que nosotros tenemos en el área cultural, tenemos el sector artesanal, que es un factor muy importante, que es un patrimonio desde nuestras culturas que nosotros podemos mostrar a la sociedad, porque eso viene desde una tradición y culturas que desarrollamos en nuestras comunidades. La importancia de eso es que dentro de la cultura nosotros mostramos la forma de vida, la forma de cacería, la forma de la pesca, la forma de todo lo que... Lógicamente nos plasmamos en la idea de que la forma de que nosotros vivimos en la comunidad. Eso es lo que uno muestra dentro de esos tintes, dentro de las pinturas que nosotros mostramos en las llanchamas y en las chambiras. En los tejidos también se muestran todo eso, con líneas geométricas, animales también que uno pueda mostrarles en los tejidos. Esas líneas geométricas, lo que llamamos el conocimiento, la ciencia de nuestros abuelos. Eso sí es, viene desde allá, por cultura, por tradición.
Objetos y tejidos que tienen como finalidad ya no el intercambio con otras tribus, como en tiempos prehispánicos, sino su comercialización. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Cultura frente a esta realidad?
Lo que creemos es que es un factor de desarrollo. Puede ser un factor de desarrollo, pero debe ser un factor de desarrollo comunitario y planteado desde la comunidad.
Adriana Molano, coordinadora de Patrimonio Inmaterial de la Dirección de Patrimonio.
Es muy distinto una comercializadora de artesanías que no está teniendo en cuenta las tradiciones asociadas al producto, que no está teniendo en cuenta las necesidades que tendrán estas comunidades y que no están teniendo en cuenta el factor simbólico y el factor cultural de ese producto. Entonces el patrimonio inmaterial tiene que realzar eso y puede ser productivo y ojalá sea productivo y ojalá el patrimonio inmaterial aporte en el desarrollo, pero el desarrollo es un tema complejo y el desarrollo no puede depender del patrimonio inmaterial, que esa es otra cosa importante. Bueno, en el momento en que depende únicamente, digamos, de sus danzas, de sus artesanías, pues se puede pervertir mucho más fácil o puede entrar en riesgo esas artesanías, porque entonces la artesanía empieza a hacerla pensada para el turista, pero esas artesanías tienen una justificación cultural, digamos, o tienen una necesidad cultural.
En este momento que hay muchos niños que no les interesa, pero también hay algunos, la mayor parte, pues ya no quiere pertenecer a su cultura, sino que quiere alejarse a otras culturas ajenas, pero lo importante es, pues, yo pienso que hay que recuperar todo eso, esas culturas. La gente necesita tener más capacitación en calidad de producto, de mercadeo, porque la gente a veces no conoce mercado y uno solo no es suficiente para hacer todo ese trabajo. Y pues, como digo, uno conoce un poco, porque yo estudié todo lo que tiene que ver con mercadeo de producto, yo estudié un montón de cosas. Tengo 30 cartones del SENA.
Frente a los procesos de desarraigo y exclusión de las comunidades indígenas, la comercialización de sus productos culturales se ve como una alternativa al desarrollo. Consciente de estas complejas problemáticas, Raúl labra su propio camino para que las comunidades se empoderen de su patrimonio inmaterial a través de la capacitación. Raúl, como indígena vigía del patrimonio de su comunidad, más que aculturarse, adquiere las herramientas para proteger su patrimonio local en una sociedad global.
¿Preguntas? ¿Vives rodeado de símbolos, de rituales, de canciones, de historias, de personajes y de mitos?
¿Sientes como si todos tus ancestros gozaran contigo de las danzas tradicionales?
¿Que tienes un pedacito de memoria en cada artesanía?
¿Que te saboreas toda una cultura en un plato típico?
¿Y que algo muy profundo vibra en ti al escuchar las historias y las tonadas de los abuelos?
¿Sientes que tu identidad tiene raíces en estas expresiones inmateriales de nuestra cultura?
¿Ves con preocupación cómo día a día los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y el patrimonio natural que ellos protegen se ven amenazados a desaparecer? ¿Quieres proteger a toda costa el patrimonio que te rodea, pero no sabes cómo?
Tú eres el vigía del patrimonio que nuestra comunidad necesita.
Ponte en contacto con el Grupo de Difusión y Fomento de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quienes te acompañarán en el proceso de convertirte en vigía del patrimonio.
Fondos musicales extraídos del trabajo Música y Cantos de la Memoria, Río Amazonas, realizado por la comunidad ticuna en el territorio de La Chagra y Nueve Mundos.
¡Ay, jelele! ¡Ay, jelele!
Yo soy músico un poquito. Yo toco acordeón, pero no soy un músico profesional. Soy un músico de ánimo. Porque he tenido ese ánimo siempre para mi folclor. Yo soy una persona que estoy en cualquier parte y donde me toque cantar, yo canto sin arruga.
Hoy presentamos el Chandé y la danza del casado.
Vigías del patrimonio inmaterial. En los años 2007 y 2008, en el Festival de la Cumbia del Banco Magdalena, el primer puesto se lo llevó la danza del casabe, creación de los vigías del patrimonio del municipio de San Zenón. Aunque la danza del casabe cuenta con 15 o 18 años, su historia hunde raíces en las músicas de la región conocida como la Depresión Momposina, en especial en una conocida como el Chandé.
En esta crónica seguiremos los pasos de las danzas tradicionales a través de las palabras y las canciones del abuelo y maestro Simón Rodríguez, acompañado de las nuevas generaciones de folcloristas. Hace más de 50 años, la vida y la rumba eran muy diferentes en esta calurosa región del país.
Ha cambiado un 100%, póngase a pensar. Cuando nosotros estábamos ahí chiquitos, ¿dónde están sentados? Ahí, ¿cómo nos sentábamos nosotros en esa puerta? Con una cuestión que le llamaban lámpara, una cuestión así, llena de petróleo, y le metían una mecha, ese era el foco, el bombillo eléctrico.
Como no había amplificación, no había energía aquí en San Zenón ni en diferentes pueblos, entonces eso se daba para formar las rumbas, digámoslo así, del entonces. Pero todo eso hace parte de nuestro patrimonio inmaterial.
Claro, que en esa época todas las casas daban una botella de ron caña, que estaba el ron caña todavía no se había perdido así de lleno. La gente aportaba, por ejemplo, le tocaban la ventana a X y personas, entonces nosotros le tocamos un verso y ellos aportaban una panchita de ron para ayudar a que la parranda no se disociara.
Lo que se reúnen así, ese gentío en el momento, se hacía tradicionalmente con bastante los tambores y un trago, o sea, que le llamaban guandolo o ñeque, que le llaman ahora, o una chicha. Entonces ahí se formaban, amanecían la gente bailando. Sí, y eso le formaban los chandés, los cumbiones, los salones que le llamaban anteriormente.
Así, cualquier cosa inventaba uno. Y así iba uno de ventana en ventana. Uno salía a recorrer el pueblo de 1 a 2 de la mañana.
Y terminaba uno en la plaza
sancocho, y con la plata que se recogía se hacía un sancocho esa hora, y ya la gente que no aguantaba se iba a dormir o qué otra cosa.
Bueno, ese es una de las de los principios, o fue el principio y terminación del chandé, lo que le he contado.
¿Qué es esta música? Este baile que desde hace más de un lustro ponía a bailar en las esquinas, a cantar bajo las ventanas con sancocho mañanero en la plaza central, con todos los habitantes de la cabecera y circunvecinos.
Eso ya es el legado de nuestro antepasado, puede tener 200 años. Desde que esto existe, ya después que salieron los... Esta zona era de los indios Chimila. Entonces ya digamos... Después, mucho después de la conquista, reconquista, ya los nativos nuestros, los criollos, comenzaron a representar el chandé. También le llaman en nuestro municipio, en algunos corregimientos, hay chandé, samba palo, es un baile bastante movido.
Pajarito, bueno. Parte del departamento de Magdalena llaman el baile del pajarito también, que es lo mismo. Muchas partes le llaman tambora, chandé, son cantao, yerengue, pero siempre tienen el mismo contexto cultural.
¿Cómo le llamaríamos? Porque el ritmo que se toca como chandé, ¿qué es?
Eso es una guacherna.
Y entonces nosotros adoptamos acá que todo eso es chandé. Cualquier ritmo, la mayoría de los ritmos cantados que cantamos por acá, chandé, no es un chandé. Algo importante acerca del chandé, lo que pasa es que musicalmente y en las investigaciones que he realizado, bueno, mi nombre es Marlon de la Peña, soy de Talaigua, músico folclórico, los ritmos cantados descienden, por ejemplo, de San Martín de Loba, Alto de Rosario, todas esas regiones que han manifestado siempre esos bailes cantados, pero prácticamente nosotros adoptamos eso de ellos.
Es una cosa serenita, es que los tambores son los que dan el ritmo del baile, el cuerpo de uno. Uno, por medio del tambor, de la guacharaca, es una cosa que reúne los sonidos. Entonces, eso le da el ánimo al cuerpo. Es un baile serenito, como una cumbia. ¿Usted no ha visto en la televisión los festivales de la cumbia del banco?
Claro, bueno, son muy conocidos.
Allá estuvimos nosotros tocando. En el banco nos hemos ganado los dos premios. Con una danza que hay aquí que se llama la danza del casabe.
Del chandé pasamos a la danza del casabe.
Sí, es una derivación del chandé, claro, porque nosotros dentro de la danza del casabe, digamos, manifestamos lo que la persona que hace el casabe plasma en su labor cotidiana, el trabajo que se hace. Pero todo lo que hacen las asadoras de casabe se hace ahí mismito en la danza. Y nosotros mostramos el producto. No sé si será por eso que la danza donde se presenta ocupa siempre los primeros puestos, porque nosotros te regalamos a ti el casabe, que si hay que comprarle casabe para que coma. La danza del casabe es patrimonio porque en él se manifiesta la cultura tradicional de nuestro pueblo, el querer que hacer de nuestro pueblo como la economía que está plasmada en un baile autóctono nuestro. Y por eso lo consideramos hoy en día meterlo dentro de un programa de patrimonio inmaterial de nosotros, del sansenonero. Cuando yo digo sansenonero, quiere vincular a todo el municipio, los corregimientos y todo.
Bueno, más que todo eso nació aquí en el municipio, en la cabecera municipal, con un festival de educación física que se hizo, donde participaron todas las instituciones del municipio de San Zenón. Y la cabecera participó, el Colegio Gerardo Valencia Cano participó con la danza del casabe y fue seleccionada entre todos los grupos como la número uno. De allí salió la hace más o menos, eso hace como aproximadamente 18 años.
Lo que comenzó como una iniciativa desde la escuela para recoger las tradiciones musicales, culinarias y económicas de la región ha logrado convertirse en una experiencia exitosa de salvaguarda del patrimonio inmaterial a través de los procesos pedagógicos que adelanta la Fundación Cultural del Casabe, Fundaculca, del municipio de San Zenón, Sucre. Lo que comenzó con 20 niños cuenta ahora con más de 100 jóvenes, niñas y niños, otro indicador del impacto en la comunidad de nuestros vigías del patrimonio inmaterial.
Socialmente eso tiene un impacto bastante grande, no solamente en la parte cultural, sino en la parte social. Lo más importante pues, que tienen estos proyectos es eso, la parte social. Uno, la identidad cultural, muy importante. Primero y lo primordial es eso, que la gente se identifique con lo que es. Dos, la interacción. La gente interactúa, la gente a través de una actividad cultural, la gente se reúne, se comunican, tienen la oportunidad de topar o llenar una plaza. Eso es importante, la interacción.
La danza del casabe, aunque quinceañera, tiene sus raíces en su tatarabuela el chandé. Así los vigías del patrimonio inmaterial mantienen vivo su patrimonio, renovándolo con nuevas interpretaciones, historias y con la formación de jóvenes, niñas y niños, quienes seguramente abrirán los caminos para que su patrimonio, nuestro patrimonio, enriquezca la cultura de muchos otros pueblos.
Considero patrimonio todo lo que nosotros hemos vivido durante nuestra concepción desde niños, desde lo que hicieron nuestros ancestros hasta lo que vivimos hoy en día. Considero un patrimonio. Y yo considero que patrimonio vivo es lo que hoy nos está representando a nivel de Colombia por ser un país pluricultural, pluriétnico. Y por eso nosotros tenemos que defender nuestro patrimonio.
¿Preguntas?
¿Sabías que existe una red nacional de vigías del patrimonio conformada por grupos organizados en diferentes regiones del país que han dedicado parte de su tiempo a recuperar, difundir, mantener vivas nuestras raíces y a reconocer nuestra historia?
Esta red teje el trabajo de 67 grupos, 986 vigías en 20 departamentos del territorio nacional.
¿Quieres ser un vigía del patrimonio? ¿Hacer parte de esta red?
A través de ella podrás enriquecerte con el intercambio permanente de conocimientos y experiencias para fortalecer el trabajo de los grupos que hacen parte de la red. Tu grupo está dispuesto a trabajar de manera voluntaria por la identificación, reflexión, valoración, conservación y difusión de nuestro extenso y diverso legado cultural.
Ustedes son el grupo de vigías del patrimonio que tu comunidad necesita.
Si quieres hacer parte de la red de vigías del patrimonio cultural, solo deben diligenciar el formulario único de inscripción al programa Vigías del Patrimonio Cultural.
Ponte en contacto con el Grupo de Difusión y Fomento de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quienes te acompañarán en el proceso de convertirte en Vigía del Patrimonio. Música interpretada por nuestros invitados, los folcloristas y maestros: Abuelo Simón Rodríguez, Luis Alfonso López Palomino, Eligio Castillo Rodríguez, Marlon del Castillo, Eduardo Fuentes Fuentes y los jóvenes de la Escuela de Danza del Casabe de la Fundación Fundaculca, a quienes agradecemos por su hospitalidad y a todas las personas del municipio de San Zenón. Hoy presentamos
Aventuras y estrategias de los vigías del patrimonio dominicano.
Vigías del patrimonio inmaterial.
Es sencillo, patrimonio es, somos hasta nosotros mismos. Entonces lo empezamos a enfocar patrimonio también en los bienes materiales, en los bienes culturales, la casa, las calles, los monumentos, entonces también las palabras utilizadas, las frases comunes, los refranes, de textos, empezamos a hablar de libros, empezamos a hablar de revistas y empezamos a hablar de un sinnúmero de cosas, partiendo de ese hecho principal de que cada persona es patrimonio.
A 2 horas de camino desde Medellín y luego de serpentear la montaña para llegar casi hasta su cumbre, llegamos a Santo Domingo. Muchos pueblos se han ganado el epíteto de las tres Fs: feo, frío y faldudo. Pero este es el original. Tomás Carrasquilla lo denominó así hace más de 100 años. Otra opinión tiene Juan, joven vigía del patrimonio, a quien escuchábamos antes. Para él, Santo Domingo se ha convertido en fermoso y fresco, y de la falda nadie lo moverá.
Esta es la historia del nacimiento y primeros grandes pasos de los vigías del patrimonio de Santo Domingo, Antioquia.
Cuando yo llegué a Santo Domingo en agosto del 2005, en Santo Domingo la gente solamente sabía que el colegio se llamaba Tomás Carrasquilla, y a pesar de los trabajos que eventualmente hacía la profesora con los estudiantes, a nadie le interesaba saber quién era Carrasquilla, tanto que la casa donde él había nacido como 120, 130 años antes estaba todavía en poder de particulares. El pueblo no tenía museo, el pueblo no tenía teatro, el teatro se había convertido en una bodega de café hacía 30 años.
Escuchábamos a Claudia Arroyave, conocida entre sus amigos como Coleia, la impulsora del grupo de vigías. Pero no nos adelantemos a la historia. Volvamos al año 2005, cuando el recién electo alcalde Carlos Enrique Restrepo llegó a la alcaldía e invitó a Claudia a trabajar con él en la recuperación cultural del municipio, de su historia y de su patrimonio. Claudia dejó la ciudad, se instaló en una finca con su gata y comenzó su aventura en busca del pasado y la identidad dominicana.
Me puse en la tarea de saber qué era Santo Domingo y por qué había sido importante. Lo primero que hice fue leer a Tomás Carrasquilla. La obra de Carrasquilla es sorprendente, pero como en el pueblo a nadie le importaba por ser de allá, entonces empezaba era como a encontrar respuestas del pueblo mismo en los libros y no en la gente. La gente no sabía nada, ni del pueblo, ni de Carrasquilla.
Tomás Carrasquilla dijo:
es humano y explicable el que miremos con desdén cuanto tengamos en casa. Lo familiar, así sea un primor de utilidad y perfección, nos aburre y empalaga. De aquí que no apreciemos en su justo valor nuestras propias pertenencias. Tal como acontece en Colombia, todo lo que nos huela a nacional o indígena nos carga y asquea. Pero eso sí, en cuanto husmeamos algo extranjero, ahí nos tienen con la boca abierta, por más que sea cualquier chilindrina harto inferior a lo nuestro.
Tal vez inspirada por estas palabras, Coleye se soñaba con una estrategia que literalmente expusiera las historias familiares a través de los objetos que tenemos en casa. Escogió el escaparate, entró decidida a las casas, preguntó por la historia de los aparadores hasta que logró reunir 15 de ellos y exponerlos. La estrategia funcionó. Los habitantes del pueblo asistieron todos a la exposición y sacaron de estos muebles historias y remembranzas.
Al año siguiente, entonces fui al colegio, reuní un grupo de estudiantes muy pilos que habían hecho un curso como de comunicación y cultura y que ya estaban sensibles por la idea de cultura. Eso porque me había metido a internet a buscar Google Patrimonio y la página me llevó al área de patrimonio del Ministerio de Cultura, que había unos grupos en Colombia que se llamaban Vigías de Patrimonio, que eran voluntarios, que lo que hacían era investigar, difundir y promover el cuidado del patrimonio en los municipios. Y yo, no, pues esto se parece mucho a lo que yo quiero hacer. Me empecé a autocapacitar en patrimonio a través de la página web del Ministerio de Cultura, de Vigías del Patrimonio, y a darme cuenta que había muchos grupos como el que yo quería formar en todo Colombia y que uno podría inscribirse al ministerio, y en el ministerio le ayudaban. Empecé a leer más seriamente a Tomás Carrasquilla y a encontrar pistas de la historia. Sin pensar, estaba haciendo como un marco teórico muy grande de lo que había sido Santo Domingo y de lo que se podía convertir a partir del patrimonio.
Coleya y el grupo de jóvenes se reunían en su finca a jugar con las ideas, a estudiar y explorar en todas las posibles rutas para alcanzar lo inmaterial de su patrimonio. Se preguntaban:
¿quién dijo que así se hiciera la iglesia? ¿Y quién dijo que así se hiciera el parque? Pues los diseños. ¿Y por qué se hizo la pila de los perros? ¿Quién fue ese? Uno se pregunta cosas como esas. Y es el trabajo de los vigías. Listo, ¿y quién hizo el himno de Santo Domingo?
Atrapamos el pasado en objetos, libros, en los cuentos de los abuelos. Son dispositivos de la memoria. La historia de él, el cuento que cuenta, hacen parte de nuestro patrimonio inmaterial. Los vigías de Santo Domingo decidieron hacer una exposición que reuniera estos dispositivos y de nuevo la intimidad de los hogares dominicanos se vio invadida, pero ahora por un grupo de jóvenes entusiastas.
En Santo Domingo es muy usual en Antioquia que los matrimonios tengan la foto enmarcada, que toda la familia esté ahí en una foto, que la foto de la primera comunión, que la foto del bautizo, etc. Entonces empezamos a visitar casas. Recogimos 365 fotos antiguas y las expusimos en noviembre en el pueblo. Cada foto con su historia, fue un trabajo de logística muy grande porque había que marcar cada una, había que cuidarlas porque estaban enmarcadas. Maravilloso, hay unas fotos muy bonitas porque la gente iba y se demoraba una hora en el recorrido y se lo leía todo. Mientras hacíamos la exposición de fotos, conseguíamos las fotos, digo, empezar a sensibilizar sobre Carrasquilla vive, porque el año siguiente Carrasquilla iba a vivir. No sabíamos cómo ni qué iba a ser importante, pero teníamos que hacerle bulla porque eran 150 años, por Dios, había que mover el tema. Y el grupo de teatro se comprometió también a hacer obras, adaptaciones de Carrasquilla. Yo digo que es que fue una revolución a todo nivel con el tema cultural.
¿Cómo contagiar de esta revolución a todos los hogares? ¿Cómo llevarle a cada una de las casas del pueblo la historia y las historias de Carrasquilla? ¡Claro! ¡Por la radio! Pero era necesaria otra estrategia.
Bueno, fue de todas maneras darle otra mirada a Carrasquilla desde muchos aspectos que no se conocían, porque a través de la hojita de que se repartía con servicios públicos se pudo conocer muchos, muchos aspectos que estaban ignorados, en los cuales las cartas que le escribía, la manera de vivir, las conversaciones con sus mejores amigos. Entonces fueron haciendo eco en la población para que toda la gente tuviera acceso a lo que fue Carrasquilla.
¿Sabías que Tomás Carrasquilla nació hace 150 años en Santo Domingo, Antioquia? ¿Sabías que además de vivir en su pueblo, permaneció en Concepción, Sonsón, Medellín y Bogotá? ¿Sabías que escribió más de 30 obras entre cuentos y novelas, además de ensayos y críticas literarias? ¿Sabías que nunca se casó? ¿Sabías que dictó parte de sus libros?
¿Y quieres saber más? ¡Descubre tu historia! ¡Lee a Carrasquilla!
Empezaron a darse cuenta que la historia de su pueblo sí valía la pena y que de eso sí se podía vivir en algún momento. Cuando yo les decía, hay pueblos en México o en Argentina que viven del patrimonio, que son centros turísticos importantes y que la gente, digamos que pasa su vida difundiéndose a sí misma y no trabajando para el otro o para la cultura foránea, pues eso les timbraba.
Durante todo un año, el proyecto Tomás Carrasquilla Vive empapeló de afiches el pueblo. Las casas coleccionaron los volantes con las historias de Carrasquilla que venían con el recibo de los servicios públicos. Se difundieron por la emisora comunitaria Spots. Los medios de comunicaciones regionales y nacionales llegaron a entrevistar a todo el mundo. El pueblo estaba listo para la gran celebración.
Con la celebración de los 150 años del escritor el 17 de enero en Santo Domingo, con la presencia de la ministra de Cultura, de doña Lina Moreno de Uribe, del expresidente Belisario Betancourt y de un montón de personalidades que el pueblo nunca habría visto en su vida si no fuera por Carrasquilla, por su propia historia, pues para el pueblo mismo representó eso como el principio de que algo sí se podía hacer con la historia, que sí valía la pena conocer la historia. Colombia ponía los ojos en Santo Domingo por primera vez después de mucho tiempo por un tema distinto a la violencia, por un tema que era patrimonio.
¿Sabías que Tomás Carrasquilla elogiaba la mazamorra y el claro? Así lo dijo uno de sus personajes.
Es que la mazamorra es lo que nos alimenta a nosotros los antioqueños. Si viera todo lo que uno desea en Europa o en Estados Unidos, una taza de claro. Siempre que he vuelto de por allá, lo primero que pido es claro. El claro no solamente es el gran calmante de la sed, sino que es hasta sudorífico si se toma caliente.
¿Y quieres saber más? Descubre tu historia. Lee a Carrasquilla. 2008, año Carrasquilla.
La experiencia de los vigías de Santo Domingo fue galardonada con el premio de Experiencias Exitosas del año 2007. Luego de 2 años y medio, la arqueóloga doméstica y la cazadora de historias Claudia Arroyave escribió el libro El Pueblo de las Tres Fs. Ahora una dominicana crea semilleros de vigías entre los más jóvenes. La profesora Margarita María Monsalve empieza a escribir un nuevo capítulo de esta historia, con sus propias aventuras y estrategias para provocar el encuentro entre diferentes generaciones de dominicanos y los que ya no viven en el pueblo. Cerramos con sus palabras sobre el trabajo con el proyecto Vigías del Patrimonio.
Es una labor muy bella porque es desentrañar todo el pasado para tener pertenencia con el futuro. Y yo creo que es una forma de que cada uno de nosotros nos comprometamos con la historia, de su trascendencia y su conservación, tanto de las costumbres y todo lo material como lo inmaterial. Es una forma de involucrar activamente a los jóvenes para que conozcan y se apropien de los espacios que realmente tienen, o sea, que conozcan la belleza de los lugares, que puedan de un momento a otro convertirse como en esos gestores de conservación de lo que es el hermoso patrimonio que tenemos la mayoría de los pueblos colombianos.
¿Preguntas?
¿Tu grupo está dispuesto a trabajar de manera voluntaria por la identificación, reflexión, valoración, conservación y difusión de nuestro extenso y diverso legado cultural?
Ustedes son el grupo de vigías del patrimonio que tu comunidad necesita.
Si quieres hacer parte de la red de vigías del patrimonio cultural, solo deben diligenciar el formulario único de inscripción al programa Vigías del Patrimonio Cultural.
Ponte en contacto con el grupo de difusión y fomento de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quienes te acompañan en el proceso de convertirte en vigía del patrimonio.
Investigación, realización y libretos, Ángela Jiménez. Edición, Rafael Sánchez. Montaje, Estela Carreño. Locución, Fernando Rojas y Naira Castillo. Agradecemos su participación en este programa a Claudia Arroyave, Margarita María Monsalve y al Grupo de Vigías del Patrimonio Dominicano.
Agradecimientos especiales a Juan Camilo Gaviria, que con sus oportunos comentarios llenó aún más de sabores y saberes estos programas. Coordinadora de Producción Nacional de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres.
Música original para la serie, Michael Telles. Este espacio fue producido en el marco del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el apoyo de la Dirección de Patrimonio y el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.